Activa't, un programa de l'Associació d'Aturats Ripollet-Cerdanyola.
El programa Activa't de l'Associació d'Aturats de Cerdanyola-Ripollet. Avui ens acompanya com convidats especials el col·lectiu de Parados de Terrassa. Tenim a la Núria Ferrer, la presidenta, Antonio Machado i Andrés Zamora. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenidos. Venimos a hablar aquí, contarnos cuáles son las novedades que tenéis en el colectivo de Parados de Terrassa.
Bueno, las novedades en principio es que se ha cambiado la junta después de 8 o 9 meses de trayectoria de la otra que había. Yo soy la presidenta, como bien has dicho. Andrés es el portavoz. Luego Esther y Pilar, que no han podido venir, que también están en la junta como secretaria y tesorera. Y bueno, simplemente deciros que veníamos a informaros de algunas cosas que se han hecho. Hemos tenido una reunión con el director del SEPE de Terrassa. Entonces, bueno, hay una ayuda nueva que se llama SEP, que es de emergencia, que depende de los presupuestos del Estado y es de 6 meses de duración, ¿vale? Y se puede subrogar 6 meses más. Y otra novedad es que la de mayores de 52 está otra vez actualizada, o sea que vuelve a existir y que se está negociando, o no, más o menos, para conseguir que la de los 55 años se vuelva a activar y que no se tenga en cuenta la unión familiar.
Que sea más bien individual, entonces.
Sí.
Individual. Bien, y me ha parecido muy interesante el tema de la primera ayuda que has dicho, esto que os han comentado.
De la ayuda de emergencia del SEP.
Exacto, la ayuda de emergencia. Bueno, porque además es 6 meses prorrogable a 6 más, ¿verdad?
Sí, porque quieren quitar 2 que hay ahora, que una es la RAI y la otra la prepara. Entonces estas quieren anularlas y en su lugar poner esta. Vale. Y luego la renta garantizada también. Es otra que nosotros desde la asociación estamos, bueno, pues recibiendo todas las solicitudes que vienen, no son solicitudes sino requerimientos o estamos haciendo para reclamaciones, porque hay muchos problemas con la renta garantizada y bueno, nosotros desde la asociación pues ayudamos a todo el que la ha solicitado y tiene algún problema, que se la deniegan o no le contestan, hacemos los recursos desde allí.
La asociación también colabora en esto, entonces.
Sí.
Llegan hacia vosotros, digamos que las personas que han solicitado les han denegado o están como en silencio administrativo, ¿verdad?
Sí, desde hace cuestión de 2 meses es la única, digamos, oficina o donde está el colectivo de parado que nosotros pues voluntariamente le ayudamos a la gente a hacer los recursos de alzada, ¿eh? Si es por denegación, si es por silencio positivo. Que es muy importante porque la mayoría de la gente no sabe hacer recursos, no saben cómo reclamar ante una ley y los ayuntamientos en sí, casi todos, pues no están poniendo a servicio una oficina tan necesaria. Que da cuenta que en Cataluña se cree ya que hay 113.000 familias que han pedido la renta garantida.
Hay 113.000 solicitudes 113.000, en Cataluña.
Y ahora todavía van por noviembre. Van por noviembre del año pasado, revisándola. La gente que pidieron las complementarias, el complementario es que si estás cobrando 430 de cualquier ayuda estatal, tienes derecho hasta los 564. Todavía no hay ninguna aprobada. Y las que vienen todas denegadas. Entonces el colectivo de parados vio necesario, ya que éramos promotores, de poner una oficina a servicio de la gente que le habían pedido, ¿no? Que nadie se tiene que quedar en la cuneta. Entonces nosotros estábamos ahí. Ahora últimamente hemos firmado un acuerdo con el ayuntamiento, después de presionar mucho la síndic de Greuza de Terrassa y el colectivo de parados, un convenio de que nosotros pondríamos 2 días, de las 3 a las 7 de la tarde, para hacer todos los recursos de alzada, ya que no hace falta ningún abogado. Cuando alguna persona viene que tiene que hacer un contencioso, le acompañamos al colegio de abogados donde le den justicia gratuita. Pero lo que dice la compañera o mi presidenta, es decir, que después de un tiempo de la Junta, muy dominada por hombres, ¿no? Cuestión de hace un año para acá, la mayoría de la gente que se acercaban al colectivo de parados o que veíamos que eran ya paradas de larga duración, que llevaban mucho tiempo, era el colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, al ver eso, pues la Junta ha cambiado total. Es decir, hoy en día tenemos una Junta totalmente feminista, ¿no? Femenina. O...
femenina y feminista,
sí,
espero.
Sí, también son las dos cosas, ¿vale? Entonces vemos que eso es casi empezar de nuevo. La mayoría de la gente que hay hoy en día, de los 500 y pico de afiliados que tenemos apuntados, pero la mayoría, muchos están trabajando. Gracias a los proyectos que el colectivo de parados pues presenta a Fomento, presenta al SOO, ¿no? Porque hay una cosa que es muy importante. Cualquier movimiento, cualquier asociación, una asociación de vecinos, por ejemplo, puede redactar un proyecto y pedírselo al SOO. No hace falta que sea Fomento. Un proyecto lo redacta y el SOO lo estudia. Si es bueno, es viable, lo pone en marcha. Ese colectivo, esa asociación de vecinos, lo que sea, el que llevará ese proyecto adelante, ¿no? Claro, nosotros siempre, yo creo que al compañero Jordi, que ha venido otras veces aquí, ya lo conocéis, siempre ha hablado de todos los proyectos que hemos tenido, ¿no? Ahora estamos preparando uno que es sobre la pobreza energética, hacer una radiografía de la gente mayor, ahora que viene el invierno, ¿no? ¿En qué situación está? No es espiar, no. Saber si enciende la luz, si no enciende la luz, si utilizan bien las calefacciones, todo esto para evitar males mayores. ¿Eh? ¿Por qué hacemos eso? Porque las publicidades y las noticias a veces son malas. Si todos los días te están diciendo que va a subir la luz, que va a subir la luz, te ponen el miedo. Uy, como va a subir tanto, no enciendo porque voy a pagar más, ¿no? Entonces hay que quitarle ese miedo. Y después acompañamiento a la gente mayor, a la empresa de energía, para que no la estafen. ¿Eh? Acompañarlo, ya que son gente de 70, 80 y 85 años que no tienen posibilidades de ir o se encuentran solas o tal. Hay mucha gente sola, ¿eh? Y más en los barrios, que barrios muy dinámicos en que creamos, hay mucha gente en su casa mayor que no sale. Bueno, pues estamos preparando un proyecto, a ver si Fomento no lo acepta, y eso sería pues para unas 15 personas para hacer toda la ciudad, hacer toda la radiografía de la ciudad. Ya hicimos uno medioambiental, otro de coche eléctrico, pues por ahí es donde estamos mirando. Nosotros, a veces, cuando ves personas que están mal, como veréis vosotros también, que os paran por la calle y os preguntan y esto y lo otro, coge como una empatía con ellos, pero claro, también pensamos de que de ayuda, la ayuda no te sacan. No te sacan. Puedes tener un dinerito, pero de esa depresión, de ese cansancio, de esa fatiga, no la saca. Yo creo que, como decía nuestro compañero hace mucho tiempo, ¿eh?, nuestro objetivo es que desaparezcamos como asociación. Eso quiere decir que hay trabajo para todo, ¿eh? Eso es una de las cosas, es mi meta, ¿no? Bueno, yo ya el colectivo, pues sí, soy el portavoz, pero como me han jubilado por la reforma laboral, esta de que pusieron, que a los 60, si tenía tal, te tenía que jubilar. Entra a los 55 años y te jubila, ¿no? Ahora mi cabreo es que me han penalizado. 40 años he trabajado y me han pegado una penalización terrible. Y además tengo que pagar el IRPF. Total, a lo mejor de 1.200 euros me se quedan 800 euros. ¿Eh? Pues sí, bueno, ¿y qué hago? ¿Hago lo del tonto? ¿Que antes cobraba 430 y ahora me voy a conformar con eso? Pues no. Pues seguimos en la lucha y todo eso. Y yo creo que tenemos que darnos ánimo. Los movimientos de parados, todos hemos estado, los que estamos aquí, todos hemos estado en colectivo y tal, hemos tenido hartas, y bajas, hemos caminado, hemos luchado, hemos hecho de todo, ¿no? Y a veces tenemos que sacar también lo positivo, que mucha gente que conocemos, los que vemos aquí, que estaban muy mal, ahora los vemos trabajando, uh-huh. ¿O no? O los vemos un poquito más animosos, los vemos... Eso yo creo que lo tenemos que tener todos uh-huh. nosotros también. No vamos a mirar, uy, que este no. Que seamos, como dice el otro, activistas, y mira, ya vienen los activistas, siempre te dicen lo mismo, ¿no? Y yo a veces me enfado, que activistas, ni que nada. Que yo no puedo ver a mi vecino que tiene dos niños y le estáis dando 400 euros. Si él no quiere el dinero ese, él lo que quiere es trabajar. ¿Eh? Cuando nos vendieron en la moto, o nos los venden en la moto, es que hoy en día hay que hacerse cooperativista. Uy, sí, perfecto. ¿Dónde está el dinero para empezar la cooperativa? ¿Me lo das? ¿Me ayudas? Nosotros planteábamos en el Vallés, de Valle sabemos que tenemos miles y miles de metros cuadrados hechos naves, de 40, 300 metros, hasta 1.000 metros. Cuando se le plantea a las administraciones, incluso a la CECO, ¿no?, de que esas naves la pongan a unos alquileres sociales los primeros años, no a 2.000 ni a 3.000 euros, te la ponen a 200, 300 euros, nosotros crearemos cooperativas, crearemos charchas de trabajo, pero mientras no vamos a poder. Hasta ahora en eso, de los 4 años que llevamos, casi por muchos sitios que han sido muy industriales, que vemos esas que se están hundiendo, que están mal y tal, no lo hemos conseguido. Yo creo que será un objetivo ya mismo, a largo, ahora que dice que hay crecimiento, que se crean pequeñas empresas, que hay gente que crean pequeñas cooperativas. Después los talleres o las casas de oficios que había, también la han quitado. Nos encontramos con gente joven que ni estudia, ni trabaja, ni han hecho el bachillerato, pero es que tampoco hay una casa-taller en ninguna administración, en ninguna población, y sobre todo en el Vallés, ¿no?, que no hagan sido valientes, el Consell Comarcal, ¿por qué no es valiente y aporta unos dineros y hace una casa, una casa-taller para enseñar a gente lo que es un fontanero, un electricista, ¿no? Además, oficio que tienen trabajo, ¿no? Hay cosas como esas en las que a veces nosotros, pues, en nuestra junta, en nuestra asamblea, pues hablamos, discutimos. Sí,
sí. No, nosotros también nos hemos peleado en ese terreno sobre la cuestión, digamos, de la formación. Sobre todo, es decir, en primer lugar, apuntar hacia la cuestión de una salida laboral. Y a partir de ahí pongamos, digamos, la formación al servicio, digamos, de ese objetivo. Y es de una manera u otra también una de las peleas que yo creo que aquí tenemos que llevar como Asamblea de Parados. Hay una cuestión que me ha gustado, me ha intrigado también, me ha gustado del sentido de lo que tú has planteado, es la cuestión también, digamos, de lo que es el acompañamiento. Hemos tenido también experiencia de acompañamiento a gente que está muy perdida. Es decir, es increíble, digamos, el momento que tú, ya no solamente, digamos, que puedas percibir o no, que si percibes es algo, pero la moral te hunde. Entonces, hay una cuestión, yo creo que, y aquí donde tenemos que trabajarlo también con la administración, para que a nivel de local y tal, es el acompañamiento a la gente, digamos, que anda perdido y al borde del abismo, como aquel que dice, ¿eh? Entonces, lo estamos viviendo día a día. Le pasa que, claro, llegamos hasta donde llegamos, toda la administración, pero aquí yo creo que hay que apretarle más. Y además, la administración, cuando hablas con ellos, lo ven perfectamente. Por ejemplo, hemos acompañado a una persona que, es decir, de los servicios sociales, o sea, vamos a ver, una persona que, apretando al patronato de ocupación de Sardañol, de Ripollet, hemos logrado que, de una manera u otra, que lo pudiera, digamos, enfocar hacia un trabajo con una empresa, negociando y tal. Una empresa de limpieza le ha hecho 2 días de prueba, al segundo día le ha caído, o sea, por falta le ha caído ácido en los pies, y las piernas y tal, y el cuerpo, y le han dado el finiquito. Es decir, no ha superado el periodo de prueba. Servicios sociales se ha quedado sin casa, sin vivienda. Vamos a los servicios sociales y al desempleo. Volvamos otra vez al desempleo, que, por ejemplo, una cuestión muy sencilla, si vas para pedirle la ficha al desempleo como que es seguro, o sea, como que no cobra nada, como no tiene sí, ayuda,
certificado que no,
y para conseguir el certificado es toda una odisea, porque tienes que llamar a Madrid. Y a partir de aquí te lo envían por... Y mucha gente no sabe de internet. Pues bueno, sí, pues tiene que pasar... O sea, todo ese son detalles, pero ese acompañamiento desde la A a la Z es el trabajo que yo creo que tenemos a la vista, y forzar por ahí a la administración para que también sea mucho más ágil. Bueno, aparte de que pongan más los medios. Sí, bueno, es interrumpido, pero bueno,
acompañamiento hay que hacer, porque es eso, que muchas personas no saben y vienen allí, les haces el recurso y te dicen, ay, ahora me acompañarás al SOC, ay, ahora, porque no sé qué hablar, porque a lo mejor también en el SEPE quizás, no sé si pasa igual, pero con lo de la renta garantizada yo creo que ni las mismas personas del SOC saben informar, ni saben, entonces tienes que ir con ellos porque... Les hacen hacer 20 viajes. Entonces vienen ahí, y con el papel este se lo iba a dar y me ha dado el otro, ¿no? Y me ha dicho, y al final tienes que terminar diciendo, bueno, ya voy yo contigo y te acompaño. Pues y sí, claro, eso también habría que ver cómo que les informaran mejor. a los trabajadores también, qué es lo que tienen o no pueden o lo que tienen que hacer, porque es que no saben. Andrés lo podrá certificar también, que creo que él también le ha pasado más de una vez que han ido, es que me han dicho que esto no sirve, y lo que no sirve es lo que te han hecho ellos, por ejemplo, ¿no?
Yo lo que pienso a veces, ¿no?, y lo miro, bueno, que no es una cosa, yo mucho, es que hay demasiada información, pero con desinformación, ¿vale? Es decir, no hay una orientación ni para el parado, ni incluso para la gente mayor. Ejemplo lo tenemos ahora. Hay gente mayor que le tienen que subir del 52 al 56% en la viudez y tiene 80 años y no sabe rellenar el papel, ni puede ir a la seguridad social a hacer cola, ni pedir cita previa para llevar ese documento donde le revaloricen la jubilación, ¿no? Son cosas que te creas tú que, pues, ¿cómo es posible? Que una administración con dinero público, con montones de técnicos, con montones de gente, que no hayan ya caído, que hay estos casos de ponerlo. Es decir, cuando se hace la ley de dependencia, simplemente te vienen los servicios sociales porque te van a dar dinero. Y es para hacerte la valoración. Después ya nunca más la ves. Nunca más ya la ves, si ha venido a ver si está bien esa señora, no está bien y tal. ¿Qué pasa aquí? Que las cuidadoras que ponen por 2 horas, 1 hora, pertenecen a empresas privadas. Ajá. Empresas privadas que te cambian las cuidadoras cada semana. Ajá. ¿No? El abuelo no está conforme porque con la otra se llevaba mejor, con la otra es peor, tal. Y para cambiártelo tienes que ir a servicios sociales, yo no me gusta y tal. Es un monopolio que han hecho ahora de cuidado a la gente mayor. Ajá. Solo hay 2 empresas y está toda instalada aquí en el Valle. Sí. Y lo voy a decir, las empresas que son, para que la gente lo sepa, Clese y Suara.
Dos
empresas que se están llevando un dinero público muy grande a través de los servicios sociales o de la dependencia, y además tienen a las trabajadoras con bajo sueldo, corriendo por la calle porque tienen que ir de 1 hora a otra.
Sí,
y además en los barrios fichar, más distantes de donde viven.
Y sellar. Pero, con el cacharrito, cuando eso, entran, llaman, cuando se van,
a
llaman.
A nuestro punto de vista, ¿qué es? Precariedad laboral. ¿Quién pasa esa precariedad laboral? El trabajador, pero también al usuario que tienen que utilizar. Porque llegan corriendo. Claro. Si queremos que nuestros abuelos, nuestros padres estén bien cuidados, cuando tú creas una empresa asociada o cooperativa o asociada a lo público, ¿qué tanto miedo? Tendrá más control, tendrá más tiempo, tendrá que hacerle una revisión y da directo a los servicios sociales. En este caso no, en este caso va a la empresa privada donde ya hoy ha hecho esto, hoy ha hecho lo otro, ¿no? Yo te digo que hay que ir buscando nuevas fórmulas para los tiempos que vienen. Es una manera y se crea trabajo y se creará más trabajo. Lo que no pueden tener estas señores, estas empresas, tener a una mujer durante 10 horas yendo a 7 casas.
Y por corriendo, una punta a la otra, porque yo lo he vivido en una persona que conocía.
Y el transporte será suyo propio, quiero
decir. Sí, el transporte lo pagan ellas.
La que tenga transporte.
Y si te manda desde aquí, a Sabadell, tienes que gastar todos los días el tren o el autobús y eso es.
Yo hablo de Barcelona, de Suara, pero en Barcelona la chica no tenía transporte, tenía que ir en autobús o andando, y se pegaba unas palizas de andar de una punta a la otra al barrio. Y yo decía, pero a ver, si te hacen ir a esta hora aquí, por ejemplo, de 10 a 11, y de 11 a 12, exacto, aquí. Entonces, ¿cómo te puede, no? Sales de aquí a las 11 y a las 11 tienes que estar en la otra punta. Es imposible.
Pues eso digo,
y
que
a otra andando, corriendo, sin comer,
precario,
y decías, bueno...
¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que estamos en la contradicción. Nosotros estamos en colectivos, o en asociaciones, o en plataformas de gente aturada, ¿no? Parados, ¿no? Sí, claro, te viene un compañero y te dice, es que he encontrado trabajo, ¿de qué? Media jornada, ¿de cuánto te van a pagar? Hoy voy a cobrar 600 euros, 500 euros al mes. ¿Qué le dices? ¿No lo cojas? Si estás viendo durante 2 años la situación que está, ¿no? Pues yo creo que todos los colectivos y la coordinadora de parados tendríamos que hacer más hincapié en contra del trabajo precario.
Pues sí.
Hay que luchar más en contra del trabajo precario, en que estemos parados,
No, hay una cosa que también podemos empezar también, que sí se están haciendo en algunos ayuntamientos, como la cuestión, digamos, pues la carta ética, es decir, que el ayuntamiento, en primer lugar, la remunicipalización de servicios. En primer lugar, porque eso crea mucho más del presupuesto, hay más reparto, digamos, y más trabajo, mejor, y no que va a parar al beneficio, digamos, de la empresa o el empresario de turno, ¿no? Y por otro lado, digamos, en caso de que no se pueda, por las circunstancias que sea, yo creo que hay que exigirle a la empresa, o sea, que contrata, que tiene un servicio con el ayuntamiento, a que cumpla con los mínimos requisitos, es decir, de obligado cumplimiento. Un salario mínimo, condiciones laborales mínimas, en sí, una duración del contrato que sea, digamos, no en precario, en fin, toda una serie de cosas que puede hacer la administración en ese terreno.
Debería.
Y tenemos que apretarle también por ahí, ¿eh? Estamos en esas circunstancias que da para lo que da, pero podemos hacer recorrido en ese terreno.
Yo creo que en las asociaciones claro, o grupos de parados tienen que trabajar mucho más. Creo que el trabajo es un trabajo diario, es un trabajo de picar piedra cada día. Hablar siempre es gratuito, pero cuando ves las cosas son en las acciones. Uh-huh. Las acciones cuando se hacen con seguimiento, con contundencia, cuando se establece un proyecto, un plan. Esta frase que has dicho antes me ha hecho mucha gracia porque me hace recordar el tiempo cuando estábamos en el movimiento de parados, cuando el movimiento de parados movía mucha gente, y una de las cosas que cuando me preguntaban qué esperas del movimiento de la asamblea de parados, yo siempre decía lo mismo, que desaparezca. Sí. O sea, esta es una frase mía, por ejemplo, sí. Que desaparezca, porque en el momento que desaparezca será que todos tenemos un trabajo digno. Un trabajo digno, no un trabajo precario, no un trabajo de supervivencia. Pero claro, para esto se establece una lucha, la lucha es diaria, la lucha es continua, cansada. Yo en esto que comentabas, Andrés, de el gobierno, los organismos desconocen, no saben, sí que lo saben. Saben que hace falta algo y pasan de ello. Yo creo que delante de un abuelo de 76 años que no puede moverse de casa, es que les da lo mismo. Porque para ellos viene a ser más bien una carga que no realmente alguien que ha cotizado toda su vida, que ha luchado por su trabajo, que ha dado de comer a los demás y ha hecho un buen trabajo. Y es un miembro de la sociedad que tenemos que proteger porque son la parte más frágil, igual que los niños. Pero yo creo que a ellos les da absolutamente igual. Por eso es que no ponen ningún tipo de medios. Tendrían que hacerlo, pero no lo hacen realmente porque no les da la gana.
Hay políticos que le da igual y a otros políticos no da igual. Y eso también lo hemos vivido. Y hay funcionarios que le dan igual y otros que no. Por suerte y por desgracia. Entonces tenemos que buscar los aliados y combatir a los que de una manera u otra ponen palo en las ruedas, ¿eh? Y es eso también un trabajo que tenemos que hacer, porque yo lo he vivido también, o sea, lo hemos vivido en la asociación, que hay políticos y políticos y hay funcionarios y funcionarios, ¿eh? Y entonces, bueno, y a veces pues bueno, te apoyan uno para intentar avanzar, porque si no
bueno, yo quería añadir algo a lo que dice el compañero. Yo he trabajado en la administración, conozco un poco en una administración local, conozco un poco el mundo este del trabajo en la calle, realmente lo que ha faltado y sigue faltando son las directrices desde arriba. El empleado público hace lo que establecen los que marcan las pausas a seguir. Eso está así de claro. Sobre lo que hablabais antes, con el tema de la precariedad a partir de servicios con empresas privadas, ¿no? Que hacen funciones de servicios sociales y son empresas privadas. Bien, en la administración lo que es inaceptable es que todo lo que se hace contratando fuera, por ejemplo el tema obras, a la hora de hacer contrataciones de obras, pues también se da la precariedad, porque la adjudican la obra a una empresa legalmente constituida, pero luego esa empresa subcontrata los trabajos para los cuales se le ha aceptado la oferta y acaba realizando una empresa, puede ser la tercera, cuarta o quinta, con unas condiciones muy precarias también. Y la precariedad tiene un factor muy importante, que es el riesgo de accidente laboral. Porque cuanto más se reducen los costes, pues peor para el trabajador. Aparte de que también es peor por el tema salarial, ¿no? Y en el ámbito social, yo creo que todo esto con unos protocolos muy bien definidos, y ahí es donde entra el ámbito político, pero a partir de la fuerza de los propios movimientos sociales, a partir de protocolos muy bien definidos, estas cosas no pasarían. Lo único que hay que hacer es documentar todo esto y forzar, a partir de los grupos políticos que sean sensibles a esos temas, forzar que todo esto cambie. Es inadmisible lo que estabais contando de que una pobre persona, sea mujer o hombre, que está haciendo unos trabajos de atención a personas que necesitan ayuda y tal, por el tema de la dependencia, pues que tengan que ir en las condiciones que están. Pues esto realmente podría evitarse muy fácilmente. O sea, es un tema para que se asuma políticamente, se marquen las potas a seguir de una forma muy clara, y a partir de ahí el que se salga de lo establecido, pues que se establezcan mecanismos sancionadores, que esos mecanismos sancionadores serían de aplicación a la empresa a la cual se le ha contratado el servicio.
Pues sí.
¿Y creéis que hay ganas de hacer esto? Porque no pasa de hoy, hace muchos años pasa lo mismo. Precisamente las dos empresas de las que hablabas, Andrés, son empresas que llevan bastante tiempo. Una es una cooperativa que además surgió como un tema social, y la otra, ya sabemos quiénes son, o sea, los accionistas de esta otra empresa, que es una empresa muy grande, son los mismos de siempre y los conocidos de siempre. Entonces estos... es como cuando lanzan un concurso y ya sabemos quiénes van a ganar. Yo lo pongo un céntimo menos y tú un céntimo más, y la empresa es tuya y mía y nos repartimos el negocio. Es que se hace así en todos sitios. Yo creo que sí, que está bien, y yo creo que los movimientos sociales, sobre todo, y los que somos sensibles ante ello, sí que tenemos que seguir. En ningún momento puedes bajar la guardia y seguir luchando con ello, cada uno desde la parcela que le pertoque. Pero realmente en el ámbito político, por muy sensibles que sean, vemos que hay cuatro que luchan porque han salido de abajo, como salimos todos, de movimientos sociales, y que aparte los conocemos de toda la vida, pero hay otra gente que es un político de carrera, y los políticos de carrera están ahí para hacer carrera y nada más. No hacen absolutamente nada más. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del funcionariado. Los funcionarios hacen lo que sus protocolos y sus normativas les indican y no pueden salirse de allí. El tema, por ejemplo, de la renta garantida, yo conozco gente que ha ido a pedirla y gente que ha ido a solicitarla y ha informado al funcionario de cómo tenía que hacerse, porque sabían más ellos que el propio funcionario. Y a mí me ha tocado hacer acompañamiento con una persona y subir y hablar con la directora para decirle cómo se tenía que hacer, porque ellos mismos no tenían claro lo que tenían que hacer ni por dónde tenían que ir, y darte cita otra hora, otro día, para que se informaran bien ellos primero y a ver qué es lo que tenían que hacer contigo. Claro, es que esto a mí me parece vergonzoso, porque medios hay, presupuesto tienen. No lo hacen, yo creo, personalmente creo que no lo hacen porque no les da la gana y no quieren. Es mucho más fácil. Mira, uno que se aburre y no la pide. Pues dos que son machacones y la piden y le admitimos. Luego viene el silencio administrativo. Luego, si paso de ti, a ver si te aburres y no te contesto. ¿Y dónde tenemos que estar los movimientos? O el movimiento como vuestro, que os veo muy luchadores en Terrassa, pues haciendo el acompañamiento que en este caso la presidenta decía que están haciendo el acompañamiento.
No, y luego eso que dices es verdad. Te tienen que dar respuesta. Te tienen que dar respuesta a los 4 meses, pero no, para que sea positiva no te dan respuesta, y entonces cuando han pasado 8 te dicen no, ahora vuelve a empezar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no te pagan con efecto retroactivo, que es la idea.
No te pagan con efecto retroactivo, claro, no te pagan, de cuando empezaste.
Claro, no te pagan nada porque supuestamente tienes que volver a empezar. Entonces, si tienes que volver a presentar todo, no, claro, te contestan, se limitan a no contestarte. Ah, no, ahora ya han pasado 8 o 9 meses, vuelve a presentarla otra vez.
Claro, entonces, pero evidentemente, el tema este no era tuyo. Tú lo presentaste cuando tocaba claro.
Pero hay gente que la ha presentado en enero, en febrero. Se supone que a los 4 meses el silencio es positivo. Uh-huh. Quiere decir que te la tienen que conceder desde el momento en que la presentas.
Exacto.
Pero claro, si llevas 8 o 9 meses, vas y te dicen, no, ya como quiere, no te hemos dado una respuesta, pues vuelve a empezar.
Y hay, claro, gente que
ellos
lo
se
hace.
Ahorran todo eso.
Hay gente que lo hace por, claro, desconocimiento, bueno, supongo, ¿verdad?
Es una cuestión de creerse o no creerse lo que se aprueba. Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. El otro día vino el secretario general de Trebal a Terrassa, un acto que había montado Esquerra, y la Asamblea Parao estuvo presente con su pancarta, haciéndole saber a ese señor de que el tema de la renta garantizada, el proceso, estaba siendo... Bueno, no había pruebas, porque estas cosas no se puede tener pruebas, pero los hechos demostraban que se estaba boicoteando. Bien, entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque la fuerza política mayoritaria que en su momento aprobó eso pues lo aprobó por las presiones sociales, pero no se lo creen. Entonces, como no se lo creen, montan mecanismos, porque encima tienen problemas presupuestarios y dicen, bueno, pues todo aquel que no se entere, pues que se quede por el camino. Sí. Y es toda una cadena de despropósitos que se generan, porque antes tú hablabas de que los políticos, la clase política realmente, socialmente, digamos, correspondiente a lo que la comunidad reclamaba, eso fue en los primeros años de la democracia. Luego los espabilados que vieron que eso era una forma de vivir de puta madre, pues se convirtieron en políticos estudiando carreras, ¿no? Específicas para eso, o ciencias políticas o económicas,
políticas
o derechos,
de carrera, lo que comentábamos,
las especificaciones más, y funciona así. Entonces, un individuo de ese tipo, que lo puedes poner debajo de cualquier sigla de partido, entonces queda bien, porque conociendo un poco el perfil y la pinta, dices, coño, pues este es que lo mejor donde no pegaría sería en un extremo, a lo mejor, por decir algo, en Podemos, ¿no? Porque no, pues no lleva rascas y cosas de esas, ¿no? Y funciona así la clase política, por desgracia. Y entonces yo creo que es una obligación de los que tenemos algo de conciencia de denunciar eso contundentemente, allí donde estemos y donde haya actitudes así y haya personajillos así, hay que denunciarlo. Yo he hecho mi máxima esa siempre en mi vida, en mi trabajo, incluso en lo público, hay que denunciarlo públicamente, sencillamente eso.
No, yo al hilo que decía Antonio, que vino el señor Josep Ginesta a Tarrasa, a un acto de Esquerra Republicana, donde decía, las pensiones de hoy y el futuro, ¿no? Bueno, por el colectivo de parados, cogimos nuestra pancarta de la renta garantía, donde pone, exigimos que cumplan la ley, repartimos hojas, ¿no? Y de una manera u otra, pues le colecemos lo que era las pensiones de hoy y el futuro, y en la televisión y en los medios locales, por lo que habló fue nada más que de la renta garantía. Y se comprometió a unas cuantas cosas. En una de ellas era decir que no iba a penalizar a aquellos que habían trabajado 3 meses y no se le había, sino automáticamente tú trabajas, la dejas, pero después automáticamente la volvía a recoger. Y yo le dije, ¿pero quién? Si no le estás pagando a nadie, es que la va a recoger.
Decía,
¿no?
Que sí,
Y me decía, no, es que la ley. Es decir, ellos siempre se ampara a 2 o 3 puntos que tiene esa ley, ¿no? Que además se la rebatí. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Dice que para muestra un botón. A ver, hay personas que llevan 9 meses y no le habéis contestado. Me dijo en toda mi cara, eso es mentira. Digo, ¿cómo no? Iban 2 compañeros, le llegan la hoja y dice, mira, aquí, tal fecha, todavía no me has contestado. Ah, dice, habrá sido un error. Esto es un error. Incluso le echó foto.
Es un caso puntual, ¿no?
Sí, caso puntual. Pero no era eso, sino le presentemos muchos casos.
Claro, claro.
Y él, pues, no tuvo más remedio que hablar delante de los medios de comunicación, viendo toda la movida que habíamos hecho. Incluso nos pidieron que no le boicoteáramos el acto. Digo, no, si no venimos a boicotearte nada. Venimos a exigir lo que tú firmaste. Tenemos una cosa que es muy fácil. El conseller hoy en día fue uno de los ponentes de la renta garantía. Fue ponente. Y que tú no la estés cumpliendo como conseller, habiendo sido ponente para defendiéndola, aquí hay algo raro. Yo creo que es lo que dice Antonio. No hay voluntad. No quieren voluntad.
No. Tienen voluntad.
Lo que nos están dando cuenta ellos, que están dejando muchísima gente en la cuneta. Muy tirado. Porque ya servicios sociales, no, si como tienen la renta garantía, como a ver si te viene, qué tal, le van dando muchas largas a alguno y lo otro. Y además han jugado con una cosa que para mí es jodido. En que sea una ayuda, mucha gente tenía esperanza con 3 hijos tener 800 euros. Y se la han cortado también. Se han hundido y entonces mucha gente dice, Andrés, que esto que habéis hecho aquí es mentira. Digo, yo no lo he hecho, yo estaba apretando para que se haga. Muchos compañeros en toda Cataluña, en todos los sitios, hemos luchado hasta el último momento, ¿no? Para que esto os lo tengáis. Ahora tenemos que luchar juntos para defender esa ley que ha sido propuesta por nosotros. Tenéis que estar con nosotros.
Y para que se aplique.
Sí, claro. Tenéis que estar con nosotros porque es para ti el beneficio, ¿eh? En ese sentido. Pero tenéis que estar al lado nuestro, que es en la comitiva que estamos haciendo ahora, el colectivo de parados. Nosotros abrimos todos los miércoles de 3 a 7 de la tarde y todos los jueves de 3 a las 7 simplemente para hacer recursos de alzada y asesoramiento sobre la renta garantía. Yo creo que en el Valle es la única oficina que está abierta. Hay 2 personas un día, otras 2 personas, es decir, 4 horas diarias para atender a toda esta gente.
Toda la gente que quiere informarse, Andrés, ¿dónde tiene que ir? ¿De dónde tienen que ir para informarse?
En estos momentos se está mirando si se pone en más sitios, en Sabadell, algún lado. En estos momentos solo está en Terrassa.
¿Dónde de Terrassa?
Que es la calle Jacinto Lía número 27. Cualquier persona que tenga que hacer un recurso de alzada o tenga que hacer cualquier documentación sobre la renta puede ir allí miércoles de 3 a 7 y jueves de 3 a 7.
Miércoles y jueves de 3 a 7 de la
tarde. Lo único que tienen que traer es la resolución que le manden. Con eso ya tenemos bastante. Con eso ya sabemos nosotros si es positivo, si ha sido porque le han quitado. Porque hay gente que cobraban la PIRMI, pasaron automáticamente, pero ahora que viene la subida le están rebajando hasta 200 euros. Incluso algunos le han quitado la PIRMI entera por la renta garantía. Y la renta garantía no se la dan.
Y no se la dan.
No se la dan.
O sea que se han quedado sin nada.
Sí, por eso digo que y que no espere, que no esperen mucho hacer un recurso de alzada, porque tiene un tiempo límite. Y después, claro, un recurso contencioso administrativo cuesta más.
¿Cuánto tiempo tienen de
Desde que te viene la carta son 2 meses que tú puedes reclamar. Si tardas esos 2 meses en reclamar, más otro mes y medio, 2, que te den la contestación, te quedarás 4 meses sin nada, ¿no? Por eso nosotros lo pusimos de carácter de urgencia viendo lo que había. Desde el mes de julio estamos funcionando. A primero poquito, pero ahora ya este mes es a tope, es decir,
miércoles y jueves de 3 a 7.
De 3 a 7 y miércoles de 3 a 7.
Bien.
Es lo que hemos puesto ahí. Queremos ampliarlo por las mañanas para los casos muy difíciles, acompañarlos. Y nosotros allí.
Mira, hacer acompañamiento.
Para el abogado de oficio.
Abogado de oficio, justicia gratuita, o para ir al SOO y decirle, oye, aquí te estás pasando. Este documento te lo entregó, este no te lo entregó, pero esto sí, con todos los expedientes.
Claro,
¿no?
Que vean contundencia, que vean acompañamiento, sí. Y que vean que hay gente que se mueve con ellos, porque si no solos,
a veces,
claro.
Pero también nosotros lo que intentamos es que ese afectado que está así con esa ley también esté y colabore con el colectivo.
Lógicamente.
A través de seguir, porque la lucha de la renta garantía yo creo que va a empezar ahora.
Sí.
Va a empezar ahora. Y claro, si tú vas a ser beneficiario, ¿por qué no pon tu granito de arena? Que es lo que le explica, oye, tú estás aquí con nosotros, que tampoco va. Hay que echar un.
Lo que no hay que crear es clientelismo, ¿no? El usuario cliente que viene consulta, lo acompañas y nada más. Adiós y muy buenas. No, yo creo que hay que crear conciencia.
Sí, es intentar.
Y hay que implicarse.
Es intentar que se haga amigo de nosotros, ver que tiene más problemas, que se le pueda ayudar, pero al mismo tiempo es involucrarlo también en ese.
Porque la lucha es de todos.
Que vayan ellos al SOO, que si me falta esto, que si porque me has dicho, porque están denegando muchísimas y por cosas absurdas. Porque, por ejemplo, una compañera justamente de la junta nuestra tiene 2 niños, pues se la deniegan porque no tiene cargas. Pero a ver, si te está presentando toda la documentación, el libro de familia, el carnet de familia monoparental, estás diciendo que no tiene cargas, ¿qué más quieres que te presente? Pues claro, hay que hacer, ir otra vez, llevar otra vez todos los papeles.
Argumentarla.
Claro, ¿no? Decirle, a ver, esto se hace así porque es que las deniegan por la cosa más tonta. O sea, se buscan excusas,
buscan
y triquiñuelas,
excusa,
para decirte no.
No tiene cargas, pero tiene 2 niños.
Claro. Exacto.
Contradictorio, ¿no?
Completamente, claro. ¿No? Y a lo mejor te dicen, no, es que te falta la hoja de empadronamiento. Bueno, me faltará la hoja de empadronamiento, pero tienes el libro familia y tienes el carnet de monoparental. O sea, esto no te lo dan si no tienes hijos, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es igual. Esta chica ahora, otra vez vuelta, presenta otra vez papeles, se la han denegado. Claro, ¿ahora qué le pasará? Pues que se la denegaran por otra cosa.
Buscarán otra excusa.
Buscarán
y
otra excusa.
Marcharán.
Ya que hablamos de la renta garantizada, sería importante, ya que hay un colectivo muy importante que está en pie de lucha, que son los pensionistas, de recordar que los pensionistas, hay muchos pensionistas, muchas pensionistas, hay 5 millones, más de 5 millones en España que cobran menos de 640 euros, la mayoría mujeres mayores. Hay que recordar que también los pensionistas no contributivas o contributivas, bueno, la contributiva hay una pensión mínima, pero sobre todo la viudez y las no contributivas pueden acogerse también a la renta garantizada en el diferencial entre su pensión y la. Este es un tema importante porque es un colectivo que no se habla del tema este, no ahora sino en general, y también deberían ser beneficiarios.
Es un apunte muy importante, Antonio, porque creo que la mayoría es que no sabe ni que puede acogerse a esto. Exacto. Entonces informarles creo que es fundamental.
Realmente, a mí personalmente lo que me preocupa es el sobreesfuerzo que tienen que hacer los compañeros y compañeras que están restándose de su vida personal mucho tiempo para poder atender a estos cientos o miles, bueno, a nivel de Cataluña son bastantes miles, claro, ¿no?, de personas que necesitan que se les ayude. Entonces, lo que hay que hacer es que los ayuntamientos, que tienen muchísimos recursos, yo he estado 32 años en el Ayuntamiento de Tarrasa y he visto a qué nivel se ayudan a entidades deportivas, entidades de cualquier tipo, no lúdicas, que dices, bueno, ¿y aquí qué pinta el dinero público, no? O sea, y que realmente en colectivos con mucha necesidad no sea el poder público, no sea esa administración pública la que ponga los medios de asesoramiento y tal, porque además lo tiene fácil. Tiene infraestructura territorial con centros cívicos y casas de barri que están preparados para hacer cualquier tipo de gestión con la finestra abierta, y tienen personal cualificado. Por lo tanto, son los que tienen que poner los medios y los compañeros no tienen por qué estar dos tardes a las 8 horas de cada semana no pudiendo atender a sus hijos y a su casa, pues tienen que estar ayudando a esta gente. Yo reivindico a que la administración se moje, porque lo único que hacemos los ciudadanos con conciencia es tapar agujeros. Y yo creo que en vez de poner tapar agujeros, lo que tenemos es que poner cartuchos de dinamita alguna vez. Es una metáfora, que nadie piense que hago ningún llamamiento terrorista, porque hoy día con la ley Mordaza y todo esto es peligroso. No, es simplemente una metáfora.
Yo creo que has dado.
Es un referente utópico, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que forzar esas administraciones. Sí, sí, sí. Ya está, y tenemos unas administraciones muy potentes aquí en la comarca. Son municipios ricos, municipios con mucha actividad, y tienen medios. No es un pueblecito de Lleida de 500 habitantes que no tiene recursos.
Recursos tienen, lo que pasa es que es ponerlo en marcha.
Hay que presionar, claro. Y no al concejal de turno, no. Hay que ir a los alcaldes a tocarle los de Jones's. Uh-huh. Directos.
Totalmente de acuerdo con Antonio.
Sí.
Bueno, compañeros, es que yo sé que tenéis compromisos y otras cosas que tenéis que marchar. Agradecidísimos de que estéis aquí. Gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa cuando queráis, y queda pendiente además el tema de pensionistas. Tendríamos que hablar, porque yo creo que hay un tema, muchos temas de profundidad. Es invitados estáis para cuando queráis.
Pues muchas gracias, gracias por mi parte, por el colectivo de Parada de Tarrasa, y hasta la próxima, a ver si hablamos de otro debate, ¿no?
Seguiremos.
Que no sea el próximo que sea, que tengamos empresa y trabaje todo el mundo.
El próximo debate que vengamos aquí ya con los éxitos de se ha conseguido, y en lugar de decir pues tenemos un 97% que se lo han denegado, ahora tenemos solo un 3% que seguimos luchando por ellos, pero los demás también. Bueno. Nuria, agradecida a Antonio, a Andrés, agradecidos los compañeros también de que estéis aquí, invitados quedáis para la próxima.
Vale, muchas gracias. Gracias.
Por venir.
Gracias. Hasta luego. Venga, adiós. Al hilo de la noticia que hemos estado debatiendo con los compañeros del colectivo de Parados de Terrassa, que ya habéis visto que es un colectivo súper potente y muy luchador, también tenemos a la compañera Pepi, que estaba aquí por darnos unos apuntes acerca de esto, ¿no?, de la renta garantida.
Sí, en realidad ellos han hablado muy bien y han dicho prácticamente todo lo que teníamos en el tintero, ¿no?, sobre el tema, y solo decir que todas las reivindicaciones van en esa misma línea, que es reivindicar y la renta garantizada, desde la promotora de la comisión promotora de la renta garantizada, pues va también en esa dirección, ¿no? Entonces, yo lo que puedo dar son los datos que hay en este momento sobre la gente que lo cobra y las demandas y los rechazos, ¿vale? En este momento, solo el 7% de las demandas para percibir la renta garantizada han sido aprobadas. 19.000 peticiones están pendientes de resolución. 36.000 han sido denegadas por rechazos arbitrarios, silencio administrativo, alegando que estaba fuera de plazo, como ellos han explicado muy bien. 66.000 están cobrando lo que venían del PIRMI y de otras prestaciones y que han pasado directamente y bueno, y estos son los datos. Entonces, pues ellos lo han explicado muy bien y está todo, yo creo, muy ya dicho. Vale.
María, no sé si querías explicarnos algo también. Tú tenías por ahí alguna noticia interesante.
Bueno, pues lo mismo que estaban comentando ellos de esta ley nueva, que bueno, nueva no, esta, ahora han dicho que se llama SET, lo que antes era un subsidio, etcétera, que todavía no está bien desarrollada. Yo lo que puedo decir es que yo mañana tengo que ir al SOC porque estoy al hilo de todo este tema personalmente y entonces en el próximo programa pues sí que os diré cómo me ha ido, lo que me han dicho en primera persona. Y esto es lo de mayores de 55 años, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí de la Daturat, personalmente, os lo comunicaré.
Bueno, nos comunicas cómo te ha ido en el próximo programa, a ver el itinerario que tienes que hacer, a ver con qué sorpresa nos traes.
A ver, esto parece ya más un culebrón que otra historia.
Exacto, nos trae las sorpresas.
Acabas de empezar.
También un acompañamiento.
Sí, sí, sí. Tendré que pedir acompañamiento sí, a los compañeros de Tarrasa.
Sí.
Bueno.
Pues no sé si tenemos alguna otra noticia o algo más que añadir.
Algunas cositas más, porque yo creo que es importante, temas que de actividad que estamos realizando desde la misma asociación de Aturats. Una es desde el proyecto de catering social, participaremos en la nit de tapas para el día 6 de octubre, entonces haremos unas tapas, digamos, que participaremos en el mercado. Por tanto, digamos, animo a la gente a participar y a vernos por allí.
¿Y esto dónde será?
Esto será en la, pues eso, en el mercado municipal.
Estupendo. ¿Vale?
Y otra cosa que yo creo que también es importante es que estamos proyectando una obra de teatro. Sería con el grupo de teatro Fontanova. Y que ya hemos realizado ya una anterior, digamos, obra con ellos. Entonces, esta obra sería para el día 28 de octubre con el título Caimán. Es una obra de Antonio Buero Vallejo. Entonces, yo creo que como el título ya indica, es significativo, sobre todo está ligado previamente a cómo el sistema engulle a las personas en una situación, digamos, pues de crisis y tal, digamos, como estamos padeciendo ahora. Bien. Yo creo que vale la pena, os animo a participar y a verlo. Sí.
Esto sería el 28 de octubre en el auditorio, aquí en Ripollet.
En el Teatro Auditorio de Ripollet, sí.
¿Y el horario?
A las 6:30 de la tarde.
6:30.
O sea, es un domingo por la tarde.
Bien.
Es un poco. Vale.
Bueno, y decir también que, que comienza el taller de yoga el día 1 de octubre. Y que bueno, que ha tenido una acogida y que de momento pues tenemos la sala llena.
Muy bien, y los talleres han empezado entonces ya.
Sí, bueno, sí, empezarán ahora yoga, en breve, yoga, el de yoga. Porque otro hemos tenido algún problemilla de esto, pero bueno, ya
se pondrán en marcha,
informaremos
seguramente. En el próximo programa seguramente nos informaréis de que ya están en marcha, ¿verdad, Pepi?
Sí.
Fantástico. Pues compañeros, hasta aquí ha llegado el programa. Muchísimas gracias por estar nuevamente y nos ponemos ya en marcha a partir de ahora, ya lo sabéis, último miércoles de cada mes, estamos aquí puntualmente, ¿de acuerdo?
Y los lunes sabéis que tenemos la reunión de la asociación de 6 a 8 de la tarde y bueno, ¿qué quieren?
¿Y dónde era, Pepi, la reunión?
En el Casal de Cultura, la sala 3.
Fantástico, pues todos los que estén interesados ya lo sabéis.
Muy
bueno, pues buenas, venga, buenas noches.
Hasta
el próximo.
Hasta el próximo.
Edad otro no habrá. No penses que vamos a seguir igual, mirando cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta la desesperación. Para el pobre tipo. a llorar y me eché a llorar con